Herrera en COPE.
COPE Vigo.
Estar informado.
¿Qué tal? Buenos días. Parece que no nos sacamos el frío de encima. Un saludo de Usía Perdiz, Rodrigo Rodríguez en las competencias técnicas y de Antonio Bernárdez. Bienvenido a vuestra COPE más cercana. Nos escucháis en el 104.7 de frecuencia modulada y también lo podéis hacer a través de nuestra web cope.es/Vigo o de nuestra aplicación móvil COPE, que podéis descargarla de manera gratuita ya en vuestros dispositivos. Es viernes 18 de diciembre del 2020. Si queréis contarnos cómo estáis viviendo esta época de pandemia o las restricciones a la hora de afrontar las cenas y comidas de Navidad, ya sabéis que es muy sencillo. Podéis hacerlo a través de nuestras redes sociales, tanto en Facebook como en Twitter, donde nos podéis encontrar con el nombre COPE Vigo, o también enviándonos un audio a nuestro WhatsApp 679-43-5602. Hoy comenzamos por contaros que nuestra compañera Usía Perdiz prepara un reportaje para ofrecernos a la 1:10 sobre la esclerosis múltiple, que hoy se hace más visible con motivo de la celebración de su Día Internacional. La acompañará una persona que padece esta enfermedad y que además está involucrada en la asociación que ayuda al colectivo. La decisión de Europa sobre las cuotas de pesca para el próximo año no ha contentado a la flota gallega, que después de haber sido considerada como un sector de actividad esencial durante la pandemia, abastecimiento a los mercados y a todas las plazas y supermercados, ahora recibe este revés con recorte en la captura de algunas especies. Estará con nosotros a la 1:30, en un rato, el presidente de los armadores de Vigo, Javier Touza. En nuestro viaje por el área metropolitana nos aguarda en Mos su alcaldesa Nidia Arévalo, que acaba de conseguir el compromiso del presidente de la Xunta de Galicia que el próximo año se iniciarán los trámites para que el concello disponga de un nuevo edificio consistorial. Todos tenemos la imagen cada vez que circulamos por la autovía A55 de entrada y salida de Vigo, de pasar por delante de un edificio de piedra con las banderas institucionales. Está obsoleto en espacio y también en operatividad. Un día como el próximo martes sucede algo todos los años. Estamos pendientes de la radio y de un sonido que nos genera ilusión. Y días previos a ese 22 de diciembre del año pasado nos acompañó en COPE Vigo Rafa Cea, que es el lotero de la administración número 27 de la Avenida de las Camelias. Con él hablábamos del sorteo de Navidad y unos días después, el 22 de diciembre del año 19, su administración repartía un quinto premio de 1.400.000 euros. Y hoy queremos repetir la tradición, le llamaremos, le entrevistaremos y sabremos cuáles son esos números que más solicitan los compradores. En estas fechas, cuando la semana que viene comenzarán las vacaciones, los más pequeños tendrán oportunidad de comenzar a vivir la Navidad, esperando primero la llegada de Papá Noel y en segundo lugar la de los Reyes Magos de Oriente. Pero no todos los niños tendrán las mismas posibilidades de recibir los regalos que hayan pedido. Hay otros niños que dependerán de quienes aportan a las campañas de recogida de juguetes su tiempo y también su dinero para que a través de las donaciones anónimas puedan recibir esos días un regalo en el lugar donde se encuentren. Cada niño un juguete es la campaña de Carlos Reiro y su equipo con el que hablaremos en nuestro tiempo de Herrera en COPE. Y como hoy es viernes, no os olvidéis que tenemos nuestro concurso de Merchi Floristas, por lo que os aconsejamos estéis pendientes de nuestros tiempos de Herrera en COPE y Mediodía. Haremos la pregunta del concurso con relación a nuestros entrevistados. Todo esto y mucho más hoy aquí en COPE Vigo en el 104.7. ¡Comenzamos!
A continuación te ofrecemos el avance informativo, es una gentileza del Instituto Glaucom.
...12 y 34 minutos, Usía Perdiz, buenos días.
Buenos días, pues os cuento, en primer lugar, que se mantiene la misma tendencia que en días anteriores en cuanto a nuevos casos de COVID detectados a través de pruebas PCR en un día. Han sido 90 los registrados en las últimas 24 horas. Actualmente hay 1.302 personas con el virus en activo, 53 personas ingresadas en planta, 13 en la UCI. Además, en las últimas horas ha fallecido una mujer de 89 años, usuaria de la residencia Vila do Conde de Gondomar. La víctima 250 de la pandemia en el área sanitaria de Vigo desde el pasado mes de marzo. Y por otro lado, ha sido interceptado el conductor de 27 años, un conductor de 27 años que circulaba durante el toque de queda la pasada medianoche. Alegó que estaba realizando labores de reparto a domicilio, pero no pudo acreditar esta situación. Además, tenía el vehículo sin seguro y la ITV caducada. El joven, por otro lado, dio positivo en THC, principio activo del cannabis, y opuso una fuerte resistencia a que una grúa procediera a la retirada e inmovilización de su coche. Llegó incluso a tumbarse sobre el capó. Los policías lo acabaron deteniendo por un delito contra la seguridad vial y resistencia y desobediencia grave.
La prevención, un diagnóstico a tiempo, es lo más eficaz para evitar el glaucoma y todas sus consecuencias. Instituto Glaucom, Instituto Médico Quirúrgico de Oftalmología. Cuidamos tus ojos con un diagnóstico precoz, ayudándote con nuestra experiencia de más de 30 años bajo la dirección del doctor Javier González. Estamos en la calle Barcelona 73, Vigo. Chequeo gratuito. Pide cita en el 679-965-559.
Vamos a conocer qué nos espera para la tarde de hoy, climatológicamente hablando, y también para estas dos próximas jornadas del fin de semana. Escuchamos a María Souto desde Meteo Galicia. ¿Qué tal, María?
¿Qué tal? Seguimos en Vigo, en a súa comarca, na influencia das borrascas. Hoxe de novo un día marcado polos ventos do sur, que pola tarde serán fortes, debido a que esta tarde tenemos un episodio de vento e chuvia moi intenso. Así que agora, durante o día, ceos cubertos, pode escapar algunha chuvia moi pouco significativa, pero pola tarde teremos ventos fortes que nas zonas altas poden superar os 70 ou 80 km por hora, ventos fortes que verán acompañados tamén de chuvia, que tamén durante a tarde pode ter intensidade puntualmente forte. Isto pasará durante a tarde, cara a noite xa volveremos a unha situación de relativa normalidade, pero vai seguir chovendo na fin de semana. Mañán, sábado, un día de ventos do sur, de ceo parcialmente cuberto e de chuvias que de xeito intermitente se estarán a registrar ao longo de todo o día. O domingo, un día de dúas caras, parecido a hoxe, unha mañán sen chuvia e unha tarde na que de novo, co avance da tarde, volverán as precipitacións.
Herrera en COPE.
COPE Vigo.
Estar informado.
A las 12:37, desde la policía local, sala de pantallas, nos trasladan que no hay ningún tipo de incidencia en el casco urbano y que por lo tanto se circula con normalidad.
Herrera en COPE.
COPE Vigo.
Estar informado.
Nos vamos cuando son las 12:40 a la administración de lotería número 27 de la calle Camelias. Allí nos aguarda, igual que lo hizo el año pasado, Rafa Cea, el lotero de la administración. Rafa, buenos días.
Buenos días, ¿qué tal,
bien,
Antonio?
El año pasado, recuerdo que unos días antes, al 22, te entrevistábamos en COPE Vigo, y el día 22, que era sábado, nos acercábamos a tu administración porque acababas de repartir casi 1,5 millones de euros con motivo del quinto premio que cayó en Vigo. ¿Qué nos tienes preparado para el 22 de este año 2020?
Pues, si puedo repartir el gordo. O sea, en años de dificultades no habría mayor alegría que repartir el gordo para un administrador, obviamente.
¿Cómo van las ventas, Rafa?
Bueno, evidentemente nosotros somos un poco el pulso de la sociedad y de la economía, ¿no? Entonces, la caída es inevitable, pero bueno, peleando como todos, porque la caída sea lo menor posible.
¿La gente está comprando en estas últimas semanas, últimos días?
Sí, sí, el sprint final es inevitable. La gente ve que llega el sorteo y todo el mundo quiere apuntarse a la fortuna, ¿no? De alguna manera, por 20 euros todo el mundo quiere jugar y la verdad es que es una tradición muy asentada. Pero claro, aunque ahora hay un sprint final, el arrastre de la caída es inevitable a lo largo del año.
¿El cero es el número estrella este año?
Bueno, el 20, el 19, los clásicos, tanto por la pandemia como por el año en curso, ¿no? Que siempre se juega mucho, aparte de los clásicos, ¿no? El 13, el 15. Bueno, este año sobre todo mucho énfasis en 19 y en 20. Supongo que el año que viene pues te dirán el 21, habrá que estar preparado.
Bien, vamos a ir haciendo cuentas. El que juegue un décimo de 20 euros y el número sea agraciado con el gordo, ¿cuánto se llevará?
Se lleva 400.000 euros antes de impuestos.
Que quedan al final en 300.
Que quedan con la retención que hace Hacienda en 328. Los primeros 40.000 están exentos.
No está mal, ¿no?
Bueno, a ver quién le dice que no.
Bien, y luego tenemos el segundo premio, tercero y cuartos y quintos.
Hay un primero, un segundo, un tercero, dos cuartos y ocho quintos. En total, 13 grandes premios.
Dos cuartos y ocho. Vamos a tomar nota para tener conocimiento porque vamos...
Primero, segundo, tercero, dos cuartos y ocho quintos.
Y ocho son quintos.
13. Mal número si no crece.
Bueno, ¿tú ves a la gente ilusionada cada vez que acuden ahí al mostrador a comprar lotería?
Sí, la verdad que sí. La verdad que sí. Yo creo que incluso hay ese efecto de, bueno... Como este año la salud no va tan bien como otros, va a ser la suerte, ¿no? Es casi, le están dando la vuelta al refrán.
Ya, el problema
y,
es que
sí,
este
sí que
año...
hay un poco esa ilusión que creo que, como dicen, la esperanza es lo último que se pierde y la gente prefiere tentar a la suerte.
Sí, acá, Rafa, el problema es que este año la suerte le debería quedar a todo el mundo, ¿no? Porque otros años, cuando claro. hay alguna desgracia, algún accidente, en fin, estas cosas que suelen suceder, pues en la zona donde acontecen, pues siempre parece que, hombre, no estaría de más que cayese aquí porque mira la desgracia que hubo, pero claro, es que este año la desgracia es globalizada.
Correcto, al ser pandémico todos deberíamos intentar tentar a la suerte, pero bueno, sí que es verdad que yo querría tener un recuerdo especial para los colectivos que más lo han sufrido y bueno, cuando uno tiene todo tipo de clientes, pues hombre, sí que le gustaría repartir alegría entre los más mayores, entre los sanitarios, entre los hosteleros que lo están pasando muy mal, ya nosotros la verdad es que es un apoyo muy grande para la distribución de la lotería, ¿no? Entonces, bueno, lo ideal sería salud para todos, pero bueno, yo creo que hay gente que lo ha pasado peor que otros. Y sí que me gustaría, sobre todo, bueno, los sanitarios aparte están, vamos a decir que están muy ilusionados con ese sorteo porque lo han pasado muy mal, también los hosteleros, obviamente, y son los dos colectivos, aparte de la gente mayor, por supuesto.
No, que nos gustaría entra tú en una residencia, claro, entra tú en una residencia
sí,
de mayores.
Claro, obviamente.
Están en ese cupo de los más perjudicados.
Aunque bueno, este
¿no?
año está todo muy mal, nos está costando entrar en las residencias porque hay muchas restricciones y estamos teniendo que hacer prácticamente ingeniería para poder repartir ilusión en un sitio tan... Prácticamente están haciéndolo en diferido, ¿no? Porque no podemos tener ningún tipo de contacto.
Sí,
pero bueno, la gente quiere jugar igual, eso está clarísimo.
Sí, porque además habéis perdido la venta de décimos, de participaciones, con esos colectivos que habitualmente hacían
sí,
rifas,
sí,
sorteos
es
en esta época. Claro.
Todo, las competiciones deportivas, esto ha sido un arrastre, hemos ido todos en cadena además prácticamente.
Sí, sí,
inevitable,
sí.
Pero bueno. Hay que aceptarlo y todos sabemos o creemos que el año que viene va a ser mejor que este seguro. El listón ha quedado muy bajito.
¿Este fin de semana será un buen fin de semana de venta?
Bueno, el último siempre es el mejor en teoría, pero realmente nosotros como campaña trabajamos prácticamente todo el otoño. Entonces, bueno, por mucho que el pico llegue al final, vives de lo que, o sea, la recaudación es un acumulado, no es un arrastre de todo lo que llevas durante el año. Entonces, si el año es muy malo, no consigues arreglar en una semana lo que no se ha vendido durante cinco meses.
¿El lunes hasta qué hora podemos comprar, Rafa?
El lunes Loterías cierra el sorteo a las 10:30 de la noche. Nosotros, como tenemos que hacer muchos inventarios y revisar muchas cosas, pues tenemos un horario comercial normal y estaremos hasta las 8 de la tarde. Ya a partir de ahí, esas dos horas ya son horas técnicas para nosotros para terminar de gestionar el sorteo.
Pues, Rafa, para ti, para mí, para todo el mundo, y nos ponemos por delante, suerte para el 22.
Mucha salud, mucha suerte y ojalá me tengas que llamar el 22.
Ojalá te tenga que llamar. Gracias, Rafa Cea.
Venga, un abrazo.
Bye. ¿Va a subir la leche de vaca?
¿Cuánto me puede costar una hectárea?
¿Qué va a pasar con el precio del aceite de oliva?
La respuesta a esta y a más preguntas las encuentras este sábado desde las 8:30 de la mañana en Agropopular, con César Lumbreras.
8:30, una hora menos en las Islas Canarias. Son las 7 noticias más importantes de los últimos 7 días. Malos precios.
Agropopular, el programa de información agraria decano de la radio española que ya escuchan 1.086.000 personas.
También en cope.es, en tu móvil y en redes sociales.
Recuerda, lava tus manos con frecuencia, respeta la distancia de seguridad y usa mascarilla. De ti depende la seguridad de todos. COPE Vigo, juntos saldremos adelante.
COPE Vigo,
104.7 FM, en onda media 900.
Para que el cielo se vista de color.
Y de las camelias nos vamos a Pizarro, porque allí nos aguarda la vicepresidenta de la Asociación de Comerciantes de Pizarro, María Pérez. María, buenos días. Sí, María, buenos días.
Hola, buenos días.
Ahí hay que lamentar que nos ha tocado la lotería de los 36 millones de remanentes que el ayuntamiento tiene previsto para humanizar calles, ¿no?
No, en esta zona no nos ha tocado en nada, en absolutamente nada. No hay ninguna humanización por la zona.
Es una pena que invirtiendo la Xunta casi 40 millones de euros en rehabilitar el Hospital Seral y reconvirtiéndolo en nueva ciudad de la justicia, que las calles que lo circunvalan, como Pizarro, Puerto Rico, Vázquez Varela y Padre Feijó, no haya previsto una intervención en el ayuntamiento para dejarlas acorde con la infraestructura que ahí se va a poder utilizar ya por todo el mundo, por los usuarios de la justicia, que podemos ser todos en cualquier momento, por jueces, abogados, procuradores y funcionarios, ¿no? Sí, María.
Sí. Pues la verdad que sí, que estamos. Se le ha transmitido que nos gustaría que se reanimara un poco la zona, que la rehabilitaran. Hay casas abandonadas que están ocupadas y todo eso, que pongan un poco de mano, pero la verdad que nos han dado largas y sigue la zona muy, muy, muy desatendida, la verdad.
Estáis siendo los pobres de la ciudad a la hora de que el ayuntamiento, pues bueno, no considere que hay que realizar embellecimientos, decoros e intervenciones urbanas en una zona como esa, sobre todo teniendo en cuenta ahora lo que va a recibir a partir de medio año, digamos, del 2021 en cuanto se abra la ciudad de la justicia.
Pues sí, tendría que haber en tanto en aceras como en jardines, como en eso, como en las casas abandonadas, y que hay mucha inseguridad porque las casas ocupadas traen inseguridad y no entendemos por qué no actúan ahora, y nos gustaría además que fuera ahora, que no fuera después en el momento en que abra la Ciudad de la Justicia, que empecemos con otras obras más, con lo que supone eso para el comercio y la hostelería, vamos, para la zona que ya está
perder el tiempo y perder clientela. ¿Cómo lleváis las ventas en este año?
Las ventas en este año han sido pues muy malas en la zona, porque claro, rehabilita un poco el que haya obreros, pero bueno, hasta que esto esté terminado la zona se ha quedado muy muerta. Desde que se fue el Hospital Seral se quedó muy, muy muerta. Se han cerrado muchísimos negocios y la zona se ve muy, muy, muy desatendida. Entonces la gente no llama a que venga la gente.
Pues María Pérez, vicepresidenta de la Asociación de Comerciantes de Pizarro, esperemos que os pueda tocar la lotería esta municipal y en algún momento, pues desde el gobierno os digan que van a intervenir ahí en un espacio, en un entorno donde realmente siempre ha sido comercial, siempre ha sido residencial, ha sido hospitalario y ahora va a pasar a ser judicial. María, suerte para el próximo año.
Muchas gracias.
Gracias.
Igualmente.
Bye.
Herrera en COPE.
COPE Vigo.
Estar informado.
Continuamos en este tramo de tu radio más cercana, dando la bienvenida ahora a todos aquellos oyentes que nos seguís también a través de la sintonía de COPE Vigo en el 87.8 de FM y con los que ya venimos compartiendo un buen tramo de radio en COPE más Vigo en el 104.7. Nos acompañamos, si os apetece, hasta que el reloj marque la una de la tarde.
¿Buscas una cocina innovadora de ambiente agradable y que encaje a la perfección con tu estilo personal? En Innova Cocinas diseñamos cocinas a tu medida, pensadas para ti y tu forma de vida. Cocinas modernas y funcionales. En Innova Cocinas te cuidamos creando entornos inspiradores y de gran calidad que proyecten tu imagen. Visítanos en Pintor Colmeiro 5, innovacocinas.es.
Limpiezas Faro, más de 30 años de experiencia en servicios de limpieza y generales para particulares y empresas de forma cercana, rápida y eficiente. Asesórese sin compromiso. Usted necesita lo mejor. Limpiezas Faro, su empresa líder en Facility Service. Infórmese en el 902-172-072 o en grupofaro.com.
Con este anuncio no vamos a pedirte que vengas a vernos. Con este anuncio somos nosotros los que nos acercamos a ti. Para que no tengas que desplazarte y elijas tus regalos de Navidad con tiempo, comodidad y confianza, visita nuestra página robertojoyero.com y descubre todo un mundo de posibilidades a tu disposición. Roberto Joyero, abiertos para ti. Roberto Joyero, en Velázquez Moreno 3234, Vigo.
¿Ves bien? En Ópticas Contalén analizarán tu problema de visión y te aconsejarán tanto en gafas como en lentes de contacto. Tu mejor solución. Acércate a Gran Vía 26, Urzay 169 Calvario y en Avenida Florida 45. Ópticas Contalén, profesionales de la visión.
COPE Vigo te recomienda que visites estas firmas comerciales. En Porriño,
Gumerjo.
En Vigo,
Alacenas Estudio.
Reser Motor.
Asden Te Cuidamos.
Ópticas Contalén.
Y Multiservicio Renova.
COPE Vigo.
87.8 y 104.7 FM. En Onda Media 900.
Have yourself a merry little Christmas.
A las 12 y 53 minutos recibimos a nuestra compañera Usía Perdiz y os dejamos con ella porque hoy quiere hacer visible y rendir un homenaje a esas personas que padecen esclerosis múltiple con motivo del Día Internacional. Usía Perdiz, buenos días.
Buenos días, pues si se trata de una enfermedad que ataca al sistema inmunitario, causando problemas de comunicación entre el cerebro y el resto, del cuerpo. Con el paso del tiempo pueden producirse un deterioro, un daño permanente de los nervios. Se desconoce su causa exacta y en la mayoría de los casos se presenta con síntomas muy variados, como alteraciones sensoriales, problemas con el movimiento, debilidad, dificultad para caminar, problemas de visión. Lara González es una joven de 34 años, de Vigo, mamá de dos niños, a la que hace 2 años le diagnosticaron esclerosis múltiple.
Empecé a notar que se me dormían las manos, me despertaba con ellas dormidas, y a la semana se me empezaron a dormir las plantas de los pies. Empecé a notar que se me nublaba la vista, como cuando está una cámara de fotos desenfocada, pues notaba esa sensación. Con una resonancia magnética, el diagnóstico salió esclerosis múltiple. En un principio, para mí era una enfermedad totalmente desconocida. Lo primero que pregunté fue si me iba a morir y si mis hijos podrían tener esclerosis múltiple.
Con todo, Lara no se vino abajo, nada más salir del hospital donde le explicaron en qué consistía la enfermedad, se dirigió a la sede de Avempo, la Asociación Viguesa de Esclerosis Múltiple, de la que ahora mismo forma parte de su junta directiva.
Desde luego fue lo mejor que pude haber hecho, lo que le recomiendo a todo el mundo que le dan un diagnóstico como ese. Porque claro, en el hospital te lo explican todo muy técnico, pero tú en el momento que te dan ese diagnóstico, en mi caso, ¿no?, que estaba ingresada, te dicen eso, se van de la habitación, tú le das vueltas a la cabeza. Claro, es una enfermedad, bueno, que asusta mucho, que se vive con ella, pero que en un principio es muy, muy chocante, ¿no?
Lara me contó que una de las cosas que más le impactó fue no sentir a sus hijos cuando los tocaba. El no poder sentirlos fue horrible, me confesaba.
Recuerdo que mi hijo, el mayor, me dijo, mami, abrazos, nos damos abrazos, que es una manera que tú puedes sentir con los brazos y no con, así no me tocas la cara, porque era, claro, era así bastante frustrante, claro.
No había antecedentes con esclerosis múltiple en la familia de Lara. De hecho, al principio, cuando aparecieron los primeros síntomas, pensaba que se trataba de diabetes, como su padre. Pero no. A los 11 meses de descubrir su enfermedad, le dieron la incapacidad laboral absoluta. No puede trabajar, una situación que, lógicamente, le ha afectado.
Una cosa es no trabajar cuando estás trabajando, que dices tú, ojalá lleguen las vacaciones, y otra cosa es no trabajar. Yo me relacionaba con mucha gente, claro, y eso todo se pierde. Luego, llegar a tu casa, yo lo que hice fue, con ayuda de mi madre, quitar todas las cosas de casa que me pudieran entorpecer un poco, pues para poder yo seguir haciendo mi vida, entre comillas, medianamente normal, porque luego me cogió con dos niños muy pequeños. En aquel momento, la pequeña tenía 4 años y el mayor tenía 8.
Poco a poco Lara se ha ido adaptando a su nueva vida. Puede seguir llevando a sus hijos al cole. Confiesa que necesita ayuda de vez en cuando, aunque intenta hacerlo todo por ella misma.
A mí, en vez de darme el bajón o de deprimirme, me cambió la mentalidad. Me dio como un empujón para llevar la vida de otra manera. Y suena así un poco feo, pero yo hasta creo que soy más feliz ahora que antes.
Después de descubrir que padecía esclerosis múltiple, Lara ha aprendido a disfrutar de la vida, a valorar otras cosas, a no estar pendiente de lo que hacen los demás. Un enfoque muy positivo que le ayuda a convivir con esta enfermedad.
Cuando tienes una cosa como esta, ves la realidad de la vida. Ves que la vida es un suspiro, que hoy estás bien y mañana no. Nunca pensé que podría tener una enfermedad como esta. Luego une con la familia, aprendes a escoger la gente que quieres a tu lado y a la gente que no quieres. No sé cuándo me puede dar un brote y me puede dejar en una cama. Entonces aprendes a vivir la vida de otra manera. Yo desde luego estos 2 años que llevo fueron los 2 años mejores de mi vida. Dentro de todo lo malo, pero aprendí a hacer otras cosas, estar tiempo con mis hijos, que siempre estaba trabajando y estuve muy poco tiempo con ellos. Pues ahora estoy con ellos, me dedico a ellos. Luego tengo un marido que sabía que era bueno, pero ahora sé que es muchísimo más que eso. Mi familia.
Quizás lo más difícil de todo este proceso fue explicarle a sus hijos la enfermedad. Después de pasar unos días en el hospital, Lara se sentó con ellos y se lo contó todo abiertamente.
Mi vida en 12 días cambió por completo. Yo entré en el hospital caminando por mi propio pie y salí, pues, mal. Les expliqué que, bueno, que mamá estaba malita, que tenía una enfermedad que se llamaba esclerosis múltiple, que no iba a volver a ser la misma, pero que les prometía que iba a ser muchísimo mejor y los niños se dan cuenta. Y luego lo que fue la parte técnica, yo a mis hijos los llevé a la asociación. Mi familia fue toda la asociación. Fueron mis padres, fue mi hermana, fue mi marido, fueron mis hijos. Y hablaron con Andrea, que es la trabajadora social, y luego fueron a hablar con Rosa, que es la psicóloga de Avenpo.
Para ella la asociación lo ha sido todo. Los peques continúan acudiendo allí a terapia. La niña, al ser más pequeña, pues lo asumió de manera natural. Al mayor le costó un poquito más. Ahora poco a poco se van adaptando a su nueva realidad. Reconozco que, bueno, mientras hablábamos ambas, Antonio, pues nos emocionamos cuando me contaba todo esto. Sin duda Lara es un ejemplo para muchos. Su manera de afrontar la enfermedad puede ser también de gran ayuda para otras muchas personas que tengan que pasar por lo mismo.
Un emotivo reportaje, gratificante por el ánimo que nos da Lara, y nosotros lo que queremos decir desde los micrófonos de COPE en directo a las 12:59 es mucho ánimo a todas las Laras, y no sé cuál sería el masculino de Lara, que padecen esclerosis múltiple. Las enfermedades se pueden superar si uno tiene ánimo en creer que es posible hacer una vida normal. Felicidades, Susía Perdiz.
Hasta dentro un ratito.
Recuerda que volvemos al Univente en el 87.8 y en el 104.7. Ahora escuchas Mediodía COPE y seguimos contándote todo lo que te interesa con Antonio Herraiz.
La 1 a las 12 en Canarias.